Es un tronco con cara, con ojos, con nariz, ¿vale? Uh-huh. Este tronco hace caca. Y la caca son los regalos. Es como, ¿qué me dices?
¿Un tronco de árbol que caga regalos? ¿De qué trata todo esto? Averígualo en el siguiente episodio de Latin L. En este episodio, Navidad y Año Nuevo en España y Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Espero que sí. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Latin L. Me llamo Marco, soy de Chile y soy el presentador de este podcast. Un podcast dedicado a estudiantes de español a partir de nivel intermedio. Y este es el especial de fin de año. Este es el primer episodio que hago acá sobre las fiestas de estas fechas. Y para esto, mi invitada en esta ocasión es la profesora española Sara de Handy Spanish. En este episodio hablamos sobre cómo se celebra la Navidad y el Año Nuevo en España y Chile. ¿Es similar o diferente? ¿Qué cosas se comen? ¿Cómo es la decoración? ¿Cuáles son algunos personajes típicos de esta fecha? ¿Cuáles son algunos de los rituales que hace la gente a fin de año? Pues todo esto lo encuentras acá. Y también, al final del episodio, encontrarán algunos saludos que nos dejaron algunos oyentes de Latinele con sus buenos deseos para el próximo año. Así que espero que les guste todo esto. ¿Listos? ¡Empecemos! ¿Qué tal, amigas y amigos de Latin L? En esta ocasión tenemos una nueva entrevista y hoy tengo el placer, el honor de entrevistar a Sara de Handy Spanish. Probablemente muchos de ustedes ya la conocen y hoy es nuestra invitada para hablar de las fiestas de fin de año. Sara, ¿qué tal? Mucho gusto, encantado de tenerte acá en Latin L.
Oye, qué presentación más guay que me has hecho. Muchísimas gracias, Marco. El placer es mío de estar aquí contigo. Así que muchísimas gracias.
Gracias a ti por participar de esta entrevista y también aquí compartir con nuestra audiencia. Sara, para la gente que quizás no te conoce, preséntate con ellos.
Bueno, pues yo me llamo Sara, soy profesora de español. También soy de España, de la parte este, de Valencia. Y bueno, pues aparte de ser profesora de español, yo digo que soy un culo inquieto. No sé si saben las personas qué significa esto.
Cuéntanos.
Pero es una persona que le gusta hacer muchas cosas, ¿no? Siempre me gusta hacer un montón de cosas y bueno, no puedo no hacer nada. Siempre estoy haciendo muchas cosas. Así que bueno, tengo un podcast como Marco para aprender español que se llama Handy Spanish. Y bueno, eso, y un club para aprender español en el que conversamos cada semana y aprendemos la parte oral, sobre todo.
Perfecto, perfecto. Y hoy, Sara, tenemos acá un episodio especial donde vamos a hablar de las celebraciones de fin de año que ya se nos va este 2021, ¿puedes creerlo? Ya estamos terminando.
Sí, el tiempo vuela.
Eso, sí. Así que acá en este episodio vamos a conocer las diferencias o similitudes que pueden tener las celebraciones entre Chile y España, que hay muchos estudiantes que a veces me preguntan, Marco, ¿cómo son las celebraciones que hay en diferentes partes? Bueno, acá tenemos un episodio y tenemos también una persona de otra parte para que nos cuente cómo es allá. Así que primero, Sara, cuéntanos, ¿cómo es el ambiente que se siente? ¿Cómo es el ambiente que se respira a fin de año en España? ¿Cómo es el ánimo de los españoles?
Pues yo diría que después de la fiesta, tenemos una fiesta que es el día 1 de noviembre, que ese día ya es como el Día de Todos los Santos. Es un día que es aquí muy especial porque, bueno, pues es el día que conmemoramos un poco o nos acordamos más o vamos un poco a ver a nuestros seres queridos que han muerto, al cementerio, un poco. Es otro tipo de fiesta, pero bueno, es como un medio Halloween español, vamos a decir. No, pero bueno, más que nada es a partir del día 1 de noviembre cuando ya realmente toda la decoración de Halloween, que es hasta ese momento lo que hay, porque al final en España también celebramos un poco Halloween solo porque, pues bueno, la influencia un poco, ¿no?, americana. nos mola a los españoles las fiestas, entonces cualquier fiesta es buena, así que Halloween, pues Halloween también.
Y eso que comenta interesante también, porque en Chile también no es una fiesta tradicional Halloween, pero ya está llegando también, o sea, poco a poco, creo que 10 años atrás quizás no se veía mucho, pero ahora ya ven niños que piden dulce y esas cosas y gente con disfraces.
No, cuando yo era pequeña esta fiesta no existía y yo la echo de menos. Digo, ¿por qué yo no tenía esa fiesta? Pero ahora sí. Ahora, desde hace un par de años, ya todo el mundo la acepta, todo el mundo se disfraza. O sea que ahora ya está bastante normalizada aquí, al menos. Entonces, bueno, ya sabéis que es un poco una excusa para tener una fiesta más en España.
Eso.
Así que es broma, ¿eh? Pero bueno, al final lo que quería decir es que a partir de este día, cuando ya cambiamos todo lo que es la decoración de Halloween por toda la decoración de Navidad, o sea, a partir de ahí yo ya siento que algo se está moviendo, ¿sabes? Que algo ya, el ambiente es muy acogedor, hay lucecitas en las tiendas, decoración navideña, en fin, un poco pronto creo yo, pero bien.
Sí, no, de hecho acá también, o sea, pasó Halloween y al día siguiente ya los supermercados estaban poniendo las luces de Navidad, los regalos, y ya empiezan a promocionar las ofertas. O sea, yo me meto en una página y ya empieza promoción, Navidad, así que ya se está preparando aquí también. Uh-huh.
Sí, 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 sí. Anuncios en la televisión, que ya son todo de perfumes y cosas así. En España funciona así.
¿Y qué cosas son típicas de Navidad en esta fecha en España?
Pues mira, te cuento un poco. En Navidad, lo que se lleva aquí más es poner el Belén. No sé si vosotros tenéis esto.
Sí,
como
o sea,
tal.
Nosotros le llamamos el pesebre, que en inglés se dice además el nativity set, el pesebre.
El pesebre, sí. Que en realidad, bueno, puede ser desde lo más simple, que es el pesebre, a, bueno, en España hay belenes súper grandes que normalmente incluso son una atracción turística, porque muchas veces hay personas que van a ver el Belén, diferentes, pues hay belenes vivientes, belenes que están creados con materiales especiales o, no sé, un Belén de tazas, por ejemplo. Entonces, son decoraciones navideñas que tenemos en casa normalmente. Es muy tradicional de España tener un Belén en todas las casas, pero es cierto que en mi caso, por ejemplo, me parece mucho más práctico el árbol de Navidad porque es como, no sé, creo que lo puedo poner y quitar bastante más rápido. No sé, el Belén es como, sí,
toma
es
tiempo,
como más
toma
elaborado.
Tiempo, sí, sí, sí. Además que no sé cómo serán allá los pesebres, pero al menos acá tienen las piezas separadas. Entonces tienes primero el pesebre y luego tienes que poner las figuritas, ¿no?
Claro, el río, todo, todo. El río, los patos, las montañas, la nieve, o sea, todo. Aquí yo me acuerdo cuando era niña que montábamos el Belén en casa de mi abuela. Decimos montar el Belén en español, bueno, aquí por lo menos. Y cuando montaba el Belén con mis primos, o sea, eso era también una reunión familiar. O sea, yo montaba el Belén con mis primos, con mis abuelos, poníamos el Belén. Pues perfectamente podía medir de largo casi 2 metros el Belén.
¿Verdad?
Era una barbaridad.
Bueno, acá no tenemos, creo que no he visto pesebre en las casas tan grandes. O sea, y lo que tú me comentas también que tienen río, ¿no? Nunca he visto un pesebre
sí,
con
el río,
río,
bueno.
Mira, ahí tenemos diferencia, ¿ya viste?
El río es un poco gracioso, ¿eh? Era un trozo de papel, el papel albal, era un trozo, eso era el río, ¿vale? Era todo muy artesanal. Y pero hay belenes en casas que tienen agua con un sistema, ¿sabes? Ajá. Que es como, sí, eléctrico.
Como un sistema, bueno, hídrico, hay, como una fuente.
Sí, de verdad.
Está, ¿verdad?
Sí, hay casas que de verdad se lo curran mucho, significa que trabajan mucho en ello,
ajá,
se lo curran mucho. Y bueno, obviamente hay casas que, como la mía, que yo soy muy práctica y no tengo ni siquiera, pero hay otras que realmente pues les gusta porque tienen niños y a los niños les encanta el proceso.
Claro, claro. Es que es parte también de esos ritos familiares, ¿no? Cuando tú estás con la familia, armas el pesebre. Aquí le decimos armar el pesebre, montar el Belén allá y armar el pesebre o poner el pesebre. Poner el pesebre y estar con la familia poniendo las luces también, la estrella en el arbolito. Y otra cosa que es tradicional acá, que, bueno, se ha ido perdiendo un poco, pero recuerdo cuando yo era pequeño, muchas veces entre familias se pasaban tarjetas también y las ponían en el arbolito, con buenos deseos para el siguiente año también.
Es verdad, eso es verdad. Bueno, ahora quizás se lleva menos, porque como existe el WhatsApp, me imagino que esto ahora es más, es la alternativa, ¿no?
Sí.
Pero sí, antes es verdad que yo recibía muchas de mis amigos y tal, y las colgaba en el árbol, las ponía cada año unas diferentes, de hecho.
Claro. Ahora llega la versión en correo electrónico con adornos y todo eso, pero no es lo mismo, no es lo mismo que tener una tarjeta física.
No, no es lo mismo, no lo puedes colgar en el árbol ni nada, ¿no?
Sí, no hay comparación. Y sobre las comidas y bebidas de Navidad, ¿qué cosas son tradicionales por allá? Porque, por ejemplo, acá en Chile tenemos diferentes comidas tradicionales en esta época. Por ejemplo, está el pan de Pascua, que por cierto, Pascua es como le dicen acá en Chile a la Navidad, la Pascua. Y el pan de Pascua se hace con frutos secos o frutas confitadas también, y es muy rico. Y para beber tenemos el cola de mono.
¿Cola de mono? ¿Qué es
sí,
esto?
Sí, sí. Que mucha gente escucha cola de mono, uy, que matan un mono y lo ponen en el trago. Pero no, sí. No, no, no. Cola de mono es aguardiente con café, con leche y con canela. Y ahí se hace una bebida que se llama cola de mono. Y como es café, me da la impresión que quizás por el color le pusieron cola de mono.
Cola de mono. Oye, pues qué guay. O sea, a ver, todos los ingredientes que me has dicho me gustan. Juntos no los he probado nunca, pero puede ser, no sé, creo que me podría gustar.
Sí, sí, no, es bastante dulce y, o sea, muy tradicional. Incluso lo puedes comprar ya listo. Ya hay empresas que fabrican cola de mono y tú puedes comprar directamente la botella. Así que eso por acá es muy, muy tradicional. Pan de Pascua y cola de mono. Entonces ahí te quería preguntar, en España, ¿cuáles serían como los equivalentes quizás? ¿O hay otros tipos de comida, bebida?
Más que bebida, al menos en Valencia, yo diría, porque en Valencia yo no se me ocurre ahora nada de bebida, pero sí que de comida y de postre, sobre todo de postre, ¿no? De dulce. Tenemos el turrón. No sé si conoces el turrón o si lo has probado, que es un dulce.
Mira, aquí hay turrón, normalmente llega de Argentina, que los argentinos son famosos por los dulces que hacen, pero no sé si será el mismo que tengo en mente. Es como azúcar con dulce, con maní o cacahuate.
Con cacahuetes. Bueno, en realidad es como una tableta de chocolate, más o menos, pero gruesa. Y hay de diferentes tipos. Hay blanditos, ¿no? Que son como más tiernos y son de huevo, por ejemplo, de yema de huevo, decimos. Otros que son de chocolate, otros que son de, como tú comentas, pues por ejemplo de almendra o de cacahuetes. Hay un montón de versiones y cada año hay más, pero sí que hay como tres o cuatro tradicionales, que está el de la yema de huevo, otro que es de chocolate puro, en fin, hay varios que son como tabletas de chocolate, pero más gruesas.
Vale.
No sé si es lo que tú decías.
Sí, o sea, tenemos tabletas, pero no con tanta variedad realmente. No tenemos tanta
variedad. Aquí hay un montón.
Tanta variedad,
qué
sí.
Montón. De hecho, tenemos ahí como algunas fábricas que son súper conocidas, ¿no? Para esto, ¿no? Son, por ejemplo, el turrón de Gijona, ¿no? Gijona.
¿Gijona?
Vamos, sí, Gijona. Eso, de hecho, hay,
hay
típicos anuncios en la televisión que siempre hacen en Navidad, ¿no? Y este es uno de ellos que siempre aparece en Google, perdón, en YouTube podéis encontrar un montón si lo ponéis, y la verdad es que son graciosos algunos de ellos.
Mira.
Pero este sería como el postre más típico de Navidad, los turrones, que ya en noviembre puedes encontrarlos en las tiendas. Y después tenemos, aparte de esto, tenemos para el día 6 de enero, que no sé si vosotros lo celebráis, Marco, el 6 de enero.
Lo de los Reyes Magos, ¿no? No, nosotros no. No celebramos eso, no.
Wow, vale.
Otra diferencia, ¿viste?
Sí, van apareciendo, ¿no?
Uh-huh.
Sí, pues tú precisamente antes me has preguntado también por si hay alguna figura o algún personaje, ¿no?, famoso en uh-huh. Navidad. Y entonces uno sería Papá Noel, que estoy segura de que es internacional, ¿no? Conocemos casi
sí.
todo el mundo a Papá Noel.
Sí, sí, sí.
Y luego los Reyes Magos, que esto sí que es más característico de aquí, y eso, tres personajes más que añadimos a nuestra Navidad. Y ese día, que es el día 6, porque esto es un poco como Papá Noel,
uh-huh.
porque traen regalos a los niños, bueno, y a los mayores también.
También, sí.
Y bueno, y luego los Reyes Magos sería el día 6 de enero,
uh-huh.
que nos juntamos la familia, pues recibimos los regalos, los abrimos, etcétera. Comemos juntos y después tomamos un postre que es un roscón de Navidad, de Papá Noel, no, a ver, roscón de Reyes.
¿Roscón de Reyes?
Roscón de Reyes, es redondo.
Ahí tengo varias preguntas acá, porque primero que todo, los regalos ustedes los abren entonces el 6 de enero, no el 24 de diciembre, ¿no?
Bueno, tenemos dos opciones, el 24 y el 6. Hay personas que solo celebran el 6, hay personas que celebran... normalmente en España casi todo el mundo celebra los Reyes Magos. Entonces, me refiero, tú puedes tener un detalle muy pequeñito en el día 24, pero digamos que lo más grande es en Reyes. Sí que es cierto que cada vez más nos estamos modernizando un poco, vamos a decir, porque es como que Papá Noel lo vemos como más moderno, porque como es de Estados Unidos y tal, es como no es lo tradicional aquí. Pero los niños empiezan el cole más tarde, por ejemplo, el día 7 o el 8 probablemente los niños vuelven al cole. Entonces no tienen tiempo para jugar con los regalos, así que cada vez más papás han decidido pues, utilizar el día 24 como el día que dan más regalos y el día 6 de enero algo que es más detalle, como algo más pequeñito. Pero mira, eso no es lo habitual ni lo más tradicional, es como lo más moderno actualmente.
Qué interesante, porque acá en Chile al menos los regalos se abren en la noche del 24 de diciembre, no tenemos la celebración del 6 de enero. Y interesante también lo que comentan los niños que tienen que volver a la escuela, porque aquí en Chile en enero estamos en pleno verano. Entonces, claro, en la Navidad los niños reciben el regalo y tienen todas las vacaciones de verano, que son enero y febrero, para disfrutar de los regalos.
Claro, es que eso es un, bueno, eso es un rollo, ¿no? Porque los niños el día 6 con toda la ilusión reciben los regalos y el día 7 tienen que ir al cole. Y yo recuerdo cuando era niña, que todavía creo que se hace con los niños pequeños, que el primer día de cole después de los Reyes tenías que elegir cuál era el regalo más especial para ti y llevarlo contigo al cole para enseñarlo a tus amigos, es un día para jugar con ellos, como para tener un día para jugar. Así claro. Que yo también recuerdo guay ese día.
Claro. Y algo que me parece interesante de España es que ustedes tienen diferentes personajes de Navidad, porque acá en Chile nosotros tenemos a Papá Noel o el viejito Pascuero, como lo conocemos acá. Pero ustedes allá en España tienen al Olenchero en el País Vasco, tienen al tío Nadal también, entonces tienen diferentes personajes de Navidad.
Sí, sí, hay un, no sé si habéis escuchado esto, pero a mí me parece como española y valenciana, me parece muy interesante porque yo no conocía mucho esa tradición, la he escuchado, pero me parece súper divertida. Y es que, no sé si has escuchado hablar del cagatío.
Sí, que... el tío Nadal, ¿no? Que es, bueno, para la gente que no conoce el tío Nadal, ¿qué? Cuéntanos, ¿qué es?
Bueno, es una locura. Yo, para mí, que soy española, es como, ¿qué? ¿En serio? Es un tronco de árbol, uh-huh. ¿Vale? El árbol tiene la copa y el tronco. El tronco es lo que aparece desde el suelo hacia arriba, ¿no? Que es marrón. Entonces, eso es un trozo de tronco, un trozo de madera, un trozo de tronco, con cara, con ojos, con nariz, ¿vale? Y lo que hace es, o sea, se supone que los niños lo que tienen que hacer es cuidarlo, uh-huh. Darle de comer, taparlo con una mantita por la noche para que no pase frío, bueno, como si fuera un animal para cuidarlo, ¿vale? Uh-huh. Y después de un tiempo, no sé exactamente qué día, creo que el 24 por la noche o no sé exactamente uh-huh. qué día, este tronco hace caca. Y la caca son los regalos. Es como, ¿qué?
Un tronco que caga regalos, ahí está.
Un tronco que caga regalos. O sea, es que esto puede ser más loco, por favor. Porque yo soy española y me parece loco. Imaginaos otras personas que no son de España. No sé.
A mí me encantó cuando escuché que hay un tronco que caga regalo y le cantan una canción. Además, me encantó.
Sí, exacto. Yo no sé la canción, pero he visto a los niños cantando la canción y yo, ¿pero por qué cantan? No, para que cague el tío. Yo, ¿para que cague el tío? Es como para amenizar ese momento un poco. ¿Qué pasa?
Hay que ayudarlo a cagar para que salga un buen regalo.
Claro, claro. Es como hay que cuidarlo bien para que cague bien. No sé, es que de verdad es muy raro. Eso es muy raro. Pero luego también, como personaje, estoy pensando, ahora que estamos hablando de cacas, uh-huh. Perdonad los oyentes porque esto es un poco escatológico, pero bueno.
No, está bien. Todo sea para aprender.
Exacto, de todo se aprende, ¿no? Pues se me ocurre otro personaje que también es muy curioso, que es el caganer.
Ah, eso no lo conozco.
No sé si conoces el caganer o el caga... Uh-uh. Creo que he escuchado cagador o caganero o algo así.
No, este no lo conozco.
En Valencia es caganer, ¿ya? Pero claro, no sé si se dice así en todas las partes de España. ¿Mm? Y esto es un hombre... Hemos hablado de un Belén antes,
sí,
¿no?
Sí, sí.
y hemos hablado de que había muchísimas figuritas, que un río, un pastor, en fin, ovejas, hay de todo, ¿no? Figuras pequeñas. Uh-huh. Y entre esas figuras hay una muy especial que todos los niños buscan, incluso yo a veces también la busco, cuando veo un Belén, que es este personaje que es el Caganer, que es un señor que está haciendo caca en el Belén. Así que hay que buscar al Caganer en todos los Belenes, en casi todos. Hay un Caganer y tú tienes que buscarlo porque siempre está detrás de un árbol o cosas así. O sea, es muy loco, pero
me
es muy
encantó
guay.
Caganer, entonces. Bien, ahí lo tienen, buscar el Caganer en el Belén o pesebre. Yo debo decir que aquí no tenemos ese personaje en el pesebre. No.
Hay que comprar ese y ponerlo, sí, que se mola.
Ese personaje hay que adoptarlo acá en la cultura chilena. ¿Y cómo es la celebración del Año Nuevo? Y te pregunto porque acá en Chile la Navidad es más para estar con los niños, para abrir los regalos, pero el Año Nuevo más de amigos, de salir. ¿Cómo es por allá?
Bueno, durante las Navidades en España, precisamente lo que más, quizás lo más característico de esta época es la familia, ¿no? Estar juntos, pasar tiempo juntos, disfrutar de los más queridos y sobre todo de personas que incluso están lejos, que nos juntamos en esta época, ¿no? Esa es la época más importante para nosotros, familiar, cuando hablamos de familia, ¿no? Entonces, claro, durante todos los días especiales, el día 24, que es el día de Navidad, el día de Nochebuena, perdón, el día 25, que es el día de Navidad y tal, es muy para estar en familia. El día de Año Nuevo es el único día que es un poco más especial y que probablemente muchas personas, digo probablemente porque yo normalmente lo paso en familia, pero sé que hay muchísimas personas que ese día lo pasan con amigos o incluso cenan con la familia y después se van con amigos. Pero ya ese día es un poco más libre, digamos. Ya cada uno hace un poco más su plan. Pero bueno, sí que es verdad que de todos es el único día más de amigos, vamos
vale,
a decir.
Vale, ya, entonces más de amigos en esa celebración. ¿Y hay algún lugar especial? Porque acá en Chile, por ejemplo, si la gente quiere pasar el Año Nuevo acá en Chile, está la ciudad de Valparaíso, que tiene el espectáculo pirotécnico más grande. Entonces normalmente la gente va para allá, que además es uno de los puertos más importantes de Chile. Entonces van allá, van a la playa, y como en Año Nuevo acá es buena fecha, es verano, entonces la gente aprovecha el Año Nuevo para pasar esa noche y después ir a la playa, comer en familia.
La playa.
Sí, en enero, ¿no?
Claro, por eso es como, ¿cómo que la playa? Vale. Yo diría que la Puerta del Sol es la parte quizás que más destaca esos días, ¿no? Hay una época, como te digo, es una época para pasar en familia. Este día es un día un poco más libre, pero este día lo que ocurre es que comemos 12 uvas ese día, pero ahora os cuento.
Ah, vale.
Uh-huh. En la Puerta del Sol nos reunimos, bueno, las personas que viven en Madrid sobre todo, o incluso personas que viajan ese día con amigos a Madrid, se reúnen en la Puerta del Sol, que es una zona de Madrid céntrica. Y lo que se hace ahí es que hay un reloj, entonces hay famosos que están grabando en directo ese momento, ¿no? Y que están en el reloj esperando a que sean las 12 de la noche, bueno, unos minutos antes de las 12, están todo preparado para comer 12 uvas. Esa es la parte más especial del día de Nochevieja en España, porque el día 31 de diciembre, cuando se acaba el día, lo terminamos comiendo 12 uvas, que representan, en principio, las 12 uvas, es símbolo de buena suerte si te las comes todas, una cada segundo, es decir, don, una, don, dos, don, tres.
Con el sonar de las campanas, entonces, ya.
12, con 12, las 12 campanadas representan cada campanada una uva. Entonces, imaginaos lo divertido que es con amigos, con familia, con toda la gente, comer 12 uvas, todos concentrados, sentados en el sofá o en la Puerta del Sol, por ejemplo, con toda la fiesta, con todo, comiendo 12 uvas. O sea, eso es súper divertido. Os recomiendo que lo probéis una vez, al menos, en vuestra casa, como algo, no sé, divertido, que seguro que va a ser muy guay.
Y qué interesante también, porque allá comen uvas, pero acá en Chile la gente come lenteja.
¿Lentejas?
Sí, en la noche de Año Nuevo, porque las lentejas representan abundancia. Entonces hay mucha gente que tú lo ves con los platos comiendo lentejas.
A tope, quiero, no quiero un plato, quiero dos platos.
Claro, claro.
Wow.
Entonces, eso es lo que se hace acá. Y lo otro es que para esa fecha, alrededor de Año Nuevo, la gente usa ropa interior amarilla, porque esa ropa amarilla representa buena suerte. Y de hecho, yo debo decir que al final de 2019 no usé ropa amarilla y llegó el coronavirus, así que...
¡Uy, uy, uy, uy! Todo el mundo usa ropa amarilla. Pero yo tengo que decirte algo, Marco, aquí tenemos otro color, tenemos esa tradición de llevar ropa interior, pero no amarilla, roja en España.
¡Ah, qué interesante!
El día de Nochevieja todos llevamos ropa interior roja para traer la buena suerte. Entonces aquí tenemos que ponernos dos, roja y amarilla, por si acaso, por si acaso.
Y bueno, Sara, hemos conocido acá en este episodio las diferentes celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Para los oyentes que quieran saber más sobre España y de tu trabajo, ¿cómo te pueden contactar?
Bueno, pues en handyspanish.com, se escribe handyspanish.com, que a veces las personas no saben escribir bien, también un poco por la pronunciación quizás. Entonces, bueno, se escribe así, ahí podéis encontrar mi club, el club para aprender español. Es, pues bueno, aprendemos el español del día a día y es sobre todo clases de conversación y de gramática. Y después, pues en mis redes sociales con el mismo nombre y el podcast igual, en Apple Podcast, Spotify o incluso si escriben en Google Handyspanish Podcast, pues aparece también. Así que sería un poco en todas las redes sociales Handyspanish con el mismo nombre.
Perfecto. Además que en el podcast de Sara tenemos también un episodio donde colaboramos. Así que para las personas que quieren aprender más de Chile, pueden encontrar el episodio en el podcast de Handyspanish.
Sí, sí, que yo también he aprendido muchas cosas con Marco en ese episodio. Así que estoy segura de que si yo he aprendido cosas nuevas, vosotros también podéis aprender un montón, así que sí, sí.
Sí, así que escuchen el podcast de Sara y de todas formas, toda esta información va a estar en la descripción del episodio, así que lo vamos a dejar ahí para que puedan conocer el trabajo de Sara en Handy Spanish. Sara, yo te agradezco mucho por haber venido acá a Latinele, aprendí mucho y me lo pasé súper, súper bien.
Yo también he estado súper a gusto, súper bien y muchísimas gracias a ti por recibirme en tu podcast y a toda la audiencia por estar escuchando hasta este momento, ¿no? Así que muchísimas gracias.
A ti, gracias por todo. Nos vemos. Chao, chao.
Chao.
Y bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Agradezco enormemente a Sara por participar en las entrevistas de Latin L. Todos los datos de contacto de ella y de su proyecto Handy Spanish los encuentras en la descripción del episodio. Y además, como mencionamos, en su podcast tenemos un episodio juntos sobre Chile. Cosas que no he hablado acá, así que te invito a escuchar ese programa. Quiero agradecer también los mensajes de voz que llegaron a través de Speakpipe. Acá, algunos oyentes se animaron a dejar algunos mensajes de fin de año.
Hola Latinele, soy Paolo y les mando un saludo desde la región Calabria, en Italia.
Hola a todos, un saludo muy grande del país más grande de Rusia. Soy Olga, os escucho con mucho interés, Latinele, y me gusta mucho, mucho. Y que tengáis el fin del año muy divertido.
Hola amigos de Latinele, soy Renato y hablo desde Brasil. Vengo a saludaros y a desearos felices fiestas. Un abrazo.
Hola, feliz año nuevo para todos. Saludos desde Estados Unidos. Muchas gracias por tu podcast, que es mi favorito para aprender español. Espero que te mantengas saludable y seguro. Chao, chao.
Paolo, Olga, Renato, June, muchas gracias por esos mensajes. Me alegro mucho de saber que Latinele está llegando a diferentes partes del mundo y que estén disfrutando este contenido. Así que, de verdad, agradezco esos mensajes de todo corazón. También agradezco el mensaje de Giovanna, que es de Perú, y que nos dejó el siguiente mensaje explicando cómo son las celebraciones de fin de año en su país.
Hola, soy Giovanna, de Perú, y hace 17 años radico en Sao Paulo, Brasil.
En Perú, un país en su mayoría católico, la Navidad es la fiesta más esperada del año. Desde el mes de noviembre, las ciudades empiezan a ser decoradas con enormes árboles navideños llenos de luces multicolores. Igualmente, las calles se quedan súper iluminadas. En las casas se suele hacer una decoración con muchas luces por dentro y por fuera, un arbolito navideño y, claro, el nacimiento. El 24 por la tarde empiezan los preparativos para la cena. Es común a esa hora poner el pavo debidamente adobado desde el día anterior en el horno, ya que demora horas para estar listo. Se prepara también un puré de papas, otro de manzana y una ensalada rusa. No podemos olvidar el infaltable arroz, siempre presente en la comida peruana. A las 12, todos nos abrazamos y luego el más joven de la familia coloca el niño Jesús en el nacimiento y rezamos.
Como ven, hay una gran variedad de celebraciones de fin de año en Latinoamérica y España. Muchas de las cosas que menciona Giovanna no se hacen acá en Chile. Así que quizás el próximo año habrá algún otro especial con un nuevo invitado o invitada para hablar de los diferentes festejos en estas fechas. Que pases felices fiestas y nos vemos el próximo año con más episodios de Latin L. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao!